Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Rabia, esperanza, miedo, valentía, rechazo, placer. Son tantas cosas las que podemos sentir los seres humanos. Son nuestros dones, pero también nuestras cargas. Y saber utilizarlas seguramente nos podría llevar a tener una superinteligencia emocional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, en el que justamente estaremos hablando sobre el libro de Pablo Nachtigal. Espero haber pronunciado muy bien su apellido. Y lo haremos junto al Oscuro de la Fuerza Geek, junto a Bobcito. ¿Cómo vamos, Bobcito?
Carlitos, y a toda la gente que nos escucha en diferentes partes de la galaxia, muy feliz de por fin tener este momento para hablar de este libro que llegó hace un par de meses a nuestras vidas y tuvimos la oportunidad de leerlo, Carlitos por su lado y luego yo. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, creo que más de cosas como conscientes o más bien cosas inconscientes que leyendo el libro se hicieron conscientes. Como que uno dice, bueno, esto como que siempre lo había tal vez intuido o lo había llegado a sentir, pero uno cuando lee el libro dice, wow, ¿por qué me siento tan identificado en mi caso con Batman? Pero de eso hablaremos obviamente con detalles y con nuestro gran invitado que además es el autor de este gran libro.
Eso le iba a decir, como raro haciendo spoiler, pero la gran sorpresa del episodio es que estamos con Pablo, con el autor del libro. Así que, Pablo, bienvenido a la banda del cómic. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, muchachos? Es un placer estar con ustedes, con el team de los Charlie, de los Carlos. Muy agradecido. Me acuerdo cuando nos conocimos, que nos quedamos charlando. Fue muy linda la energía que se generó, la magia al estilo Doctor Strange, del mundo geek, de la pasión que intercambiamos, y bueno, ahora poder estar con ustedes y con todos los que lo siguen, que son uno de los podcast líderes en el tema de cómics, me encanta, es un honor, así que vamos a hacer un lindo compartir show.
No, estuvo muy divertido la vez que nos encontramos, nos tomamos un café y todo fue fluyendo, fueron apareciendo viñetas, fueron apareciendo temas que vivimos en el día a día, y bueno, vamos a estar conversando, para los que de pronto no conocen el libro aún, porque además como nos escucha mucha gente de afuera, que ahorita me respondes, Pablo, si el libro se puede comprar en otras partes de Latinoamérica, aparte de Colombia. El libro es muy interesante porque utiliza algunos de nuestros personajes favoritos, tanto de Marvel como de DC Comics, para que hablemos y nos exploremos también en cuanto a las emociones, tanto positivas como negativas, que tenemos como seres humanos. Y ya para entrar de una, en un tema que a mí me pareció muy fascinante, tiene que ver con Superman, y siempre se dicen ciertas cosas sobre Superman, pero una cosa que me llama mucho la atención del libro de Pablo es eso que él llama el síndrome de Clark Kent, que es como esforzarse por no destacar ni llamar la atención. Eso me gustó mucho porque es como escondernos por temor al rechazo. Y no sé tú cómo decidiste darle ese abordaje, aparte de lo que siempre se ha dicho de Superman, de ser el bueno y de ser la inspiración y la esperanza para muchas personas.
Bueno, el tema de mi libro llamado Superinteligencia Emocional, Lecciones del Mundo de los Superhéroes Aplicadas a tu Desarrollo Personal, justamente como una intro, lo que hacemos es explorar 5 de los superhéroes más famosos de DC Comics y 5 de Marvel, y como todo arquetipo vemos el lado luminoso y el lado oscuro, porque lo que nos atrae a un superhéroe no es solamente lo que vemos, sino también lo que no nos damos cuenta. Y Superman tiene algo muy curioso: uno nunca mira al superhéroe, mira al superhéroe y a su parte, a su alias, ¿sí? Clark Kent es un titán, es el ser más poderoso de la Tierra, que tiene que hacer un montón de esfuerzo para esconderse y pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque sus padres adoptivos tienen miedo que si él destaca, va a llamar la atención y va a ser atacado. Y esto es algo con lo que nos podemos identificar permanentemente. En una familia, a veces la familia son muy criticones, muy juzgones, o estás en un colegio donde los chicos suelen hacer bullying a la persona que muestra que tiene, que le gusta, ¿sí? Que le gusta la ciencia, que le gusta la estudiar, pero en ese entorno, en ese sistema, queda en offside, como diríamos en fútbol. ¿Por qué? Porque todos son criticones, entonces resulta que el cisne tiene que ponerse como un patito feo. Clark Kent es un ser súper poderoso, pero tiene la frustración que se tiene que encoger para encajar en la secundaria. Porque si no, puede llamar la atención y eso es peligroso por sus poderes. Esto tiene un doble mensaje, ¿no? Por un lado, hay algo positivo de los papás que lo quieren cuidar. Pero por otra parte, te obliga a vos a tener que dejarte un nivel por el cual vos quizás estás por arriba.
Saben que a mí me ha parecido muy interesante, digamos, cómo Pablo abordó el libro y también dando esta introducción que Pablo también nos ha dado como una breve sinopsis del libro, también contar que Pablo pues es un gran aficionado de los cómics y esa afición la conectó con pues su profesión que es psicólogo, ¿no? Y cómo, digamos, poder conectar precisamente eso de que estamos hablando y de lo que Carlitos abordó y es esos miedos o esas virtudes de nuestros superhéroes y cómo, digamos, podemos convertir y ver ese reflejo o ese espejo de ellos en nosotros. Pero a mí una de las cosas que más me impactó cuando lo leí y esto también, digamos, como una reflexión que me dejó el libro profunda y es eso que decía al inicio y es cuando yo empiezo a leer Batman, empiezo a darme cuenta que tiene un montón de cosas de mí, de mis habilidades, de mi inteligencia, de mi capacidad de resiliencia. Y cuando empiezo a ver todo el desarrollo que le haces, es cuando empiezo a decir un poco lo que decía al inicio. Es como hacer consciente cosas que tal vez no se tenían tan conscientes, pero entonces es cuando uno empieza a encontrar como una... Tal vez que, Pablo, diosidencias que podríamos decirle, como esas coincidencias de uno empezar a tejer y atar comportamientos personales nuestros y por qué amo tanto a Batman. Claro, entonces uno dice, uy, es ya empiezo a entender un poco todo lo que es mi vida y todo lo que yo hago en el día a día y eso que reflejo. Entonces me gustaría un poco también abordar eso de cómo uno empieza como a descubrir esas cosas que no sabía que estaban, pero realmente siempre han estado allí.
Está muy bien, empecemos por el inicio. Los superhéroes son arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo de conducta y actitud de generación en generación. El superhéroe proviene del arquetipo del héroe. Esto lo explicaba Carl Gustav Jung, psiquiatra, y Joseph Campbell, mitólogo que habló del viaje del héroe. Que ellos armaron la estructura sobre la cual se basó la saga más famosa del mundo, que es Star Wars. George Lucas era un gran admirador de ellos. Entonces, el superhéroe viene del arquetipo del héroe. La estructura del héroe, ¿qué es un héroe? Héroes somos todos. Héroe es un arquetipo que está en la humanidad. Todos tenemos la capacidad de actuar como un héroe. ¿Cuáles son esos valores de un héroe que caracterizan a una persona que actúa como un héroe? Coraje, compromiso, sacrificio, generosidad, justicia, verdad, valor. Por ejemplo, pensemos cuando se incendiaron los hermosos cerros orientales de Bogotá. Yo iba a caminar mucho y a mí me dolió muchísimo, lo sentí porque es mío. También soy argentino y vivo en Bogotá. Los héroes fueron los bomberos. Los bomberos entraron, se arriesgaron, fueron valientes, se comprometieron, fueron justos en la administración de sus recursos para apagar el incendio. Ellos fueron héroes. Todos tenemos la capacidad de actuar como héroes. Entonces, cuando vemos la galería de superhéroes de DC en este caso, todos reflejan aspectos que todos nosotros también tenemos. Por ejemplo, Batman es el superhéroe que más se nos parece a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Batman no tiene poderes. Batman es como yo, como vos. Batman depende de su fuerza de voluntad. Batman es muy Colombia. O sea, la disciplina, vamos para adelante, el sacrificio, el dolor, mucho, mucha violencia, mucho dolor de padres que se han ido, han dejado a sus hijos. En este caso, Bruce Wayne los perdió porque fueron asesinados, pero en la historia del país ha habido mucha violencia, padres que se han ido. Bruce Wayne creció solo con una figura paternal que es Alfred, porque Bruce Wayne no lo hizo solo, tuvo la bendición de tener a Alfred que ofició de su papá y de su mamá, ¿sí? Y esto nos da también un mensaje muy importante de la importancia de buscarnos figuras paternales sabias que nos guíen. Es muy importante esto, porque él tuvo ese amor, esa protección. Ahora, Bruce Wayne tiene algo que es el poder de la voluntad, el entrenamiento. Yo, por ejemplo, hago actividad física 6 a 7 veces a la semana y hago flexiones de brazo, y ahí recuerdo a Bruce Wayne sin la capucha, que él tiene que hacer flexiones de brazo, porque si Batman no hace flexiones de brazo un día, pierde la tonicidad muscular, y Batman tiene una autoexigencia tan alta que no se puede permitir dejar un día sin entrenar. No es como Superman, que si no entrena un año, igual puede levantar un rascacielos. Por eso digo que Batman somos todos, porque si nosotros no entrenamos nuestra fuerza de voluntad, nos alimentamos cada día, hacemos actividad física, acompañamos a nuestros hijos, esto es el poder de Batman de ejercerlo.
Y sabes que eso, Pablo, lo conecto con un poco el inicio del libro, cuando tú hablas precisamente de esos, de quiénes pueden ser esos superhéroes de nuestra vida, y haces un ejercicio de que cada uno raye pensando en eso. Y recuerdo que ponía a la abuela de mi abuelo, que participó en la Guerra de los Mil Días, y mi abuelo siempre me contaba su historia, porque ella fue enfermera, y me hablaba de una planta que se llama árnica, todavía existe, y ellos usaban la árnica para curar las heridas de los heridos, porque además era a punta de machete. Entonces, pues me cuentan, mi abuela me cuenta muchas historias de esa Guerra de los Mil Días, y de esta mujer, que además es sangre mía, que viene de mis ancestros, y recordé eso, y de que mi abuelo también, siendo un arriero, se convirtió en un héroe para mí. Entonces, empezar a escudriñar en nuestro niño interior y en nuestro pasado de quienes realmente son ejemplos para nosotros y se han convertido en esos héroes invaluables, ¿no? Que tú lo decías, pues cada uno tiene un poco de eso, pero también interesante empezar a escudriñar en nuestra vida y pensar quiénes son esos primeros superhéroes en nuestra infancia y en nuestro pasado, porque de esta persona que les hablo ni siquiera yo estaba en planes.
Esto es maravilloso y viene de las constelaciones familiares. Es una corriente de la psicología espiritual creada por Bert Hellinger que rescata la conexión con nuestra historia, con nuestros ancestros. Cuando uno toma la fuerza de papá, mamá y los ancestros, y uno se conecta, lo que se hace desde el chamanismo hace cientos, miles de años, cuando uno honra a los ancestros, uno toma la fuerza y está vital aquí ahora. Yo, por ejemplo, empezaba honrando, o sea, mi familia, todos son como la familia de ustedes, siempre hay superhéroes, ¿sí? Y también pueden haber villanos, ojo. Mi abuela paterna fue una superheroína. Todos mis abuelos fueron superhéroes, pero mi abuela paterna, como judío, ¿sí? Más ahora en este contexto de lo que está pasando tan fuerte. Mi papá, por ejemplo, me tuvo a mí grande y él vivió en Austria nazi, y cuando entró Hitler, como todos los judíos, estuvieron en peligro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? A mi abuelo paterno lo encarceló la Gestapo, la temida policía nazi, que una vez que encarcelaba a los judíos, era difícil que salga sin vas a parar a un horno crematorio. Entonces yo me acuerdo que mi abuela, imagínate la superheroína que fue, que en ese momento el esposo fue encarcelado, y ella con 4 niños pequeños, en una situación que otra mujer se hubiese deprimido, se hubiese tirado a la cama, ella agarró y mandó a mi papá y a la hermana gemela Holanda donde la reina Guillermina había puesto un castillo para los niños judíos, para protegerlos, y a mis otros dos tíos los mandó a Inglaterra, y esas 6 meses fue a tocar todos los días la puerta a implorar al policía de la Gestapo para que suelte a mi abuelo, hasta que finalmente lo logró. El superpoder que utilizó ahí, ¿cuál fue? La fuerza de voluntad de Linterna Verde, la persistencia de Batman, el corazón de Superman, porque tuvo que ablandarlo, porque en ese momento uno estaba pidiendo clemencia. No, no era chiste, o sea, los nazis eran los que tenían en ese momento el poder de la vida o de la muerte. Y finalmente lo consiguió, junto a toda la familia, y fueron para Argentina, como mucha gente que escapó de la guerra, y ahí se desarrolló la parte de mi padre, ¿sí? Porque puedo hablar también de superhéroes del lado de mi mamá. Y mi papá mismo fue un superhéroe que hasta los 90 años trabajó, tuvo su estudio de ingeniería, hasta los 91 que vivió, hacía todos los días bicicleta, bien Batman, una persistencia, una disciplina que para mí es una inspiración, para mí, para lo que es la disciplina de esa que hace que vos vayas hacia adelante, te cuides, desarrolles un estado de vitalidad al estilo integral Shazam, la fuerza de Hércules, es un estado integral. Lo mismo Batman, Batman entrena la cabeza, entrena sobre todo el físico. Entonces, eso me parece que es importante, no mirar fuera, mirar a nuestra familia. ¿Cuáles son mis superhéroes? ¿Cuáles son las personas que yo admiro? Y como dicen las constelaciones, los invoco, los traigo aquí, los admiro y sé que yo puedo tomar de ellos ese poder y desarrollarlo. No está allá afuera. Yo lo puedo desarrollar en mi vida. Esto nos lo explica las constelaciones cuando decimos papá, mamá, tomo la fuerza de ustedes y de mis ancestros para tenerme y construirme una buena vida. Esta es una frase hermosa para repetir a la mañana.
Y hasta pasa, ¿no? Digamos, muchos superhéroes también invocan sus ancestros, ¿no? O sea, el mismo Superman, ¿no? O sea, él honra a lo que fueron sus ancestros, su padre, su madre, su mismo abuelo y todo lo que significó para él, a ese. Eso es honrar a sus ancestros, que viene, pues obviamente ya sabemos toda esa historia. Carlitos, usted está pensativo, analizando quiénes son los superhéroes de su familia.
No, les iba a decir que hay un par de cosas que me parecen interesantes del libro, justamente hablando de eso, y es, lo primero es que al final de cada episodio el libro te confronta porque te pone como una especie de cuestionario, por decirlo así, en el que te preguntas qué tanto tienes de ese personaje, porque siento que también sería muy fácil caer en la trampa de decir como, no, yo soy únicamente como Batman. Pero en realidad tenemos de Batman, de Wonder Woman, de Linterna Verde, o incluso dependiendo la etapa de nuestra vida. Por ejemplo, me acuerdo que Wonder Woman, una cosa muy chévere que resaltas del personaje, Pablo, es cómo desafió a sus padres para cumplir su propósito. Seguramente muchos hemos sido Wonder Woman en algún momento de nuestras vidas, utilizando la rebeldía. Entonces, eso me parece genial del libro, que al final te confronte. Y lo otro que quería decir es, ustedes están hablando normalmente, o lo que llevamos de episodio, de esas cosas muy bonitas que tienen los superhéroes. Pero Pablo te muestra ese otro lado que a mí me hizo cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, la superioridad moral en la que podría caer un personaje como Superman, de decirnos que yo, como soy la esperanza y el que marcan como el símbolo de lo bueno, yo le voy a decir a los demás cómo es ser bueno. Y eso me parece muy chévere, lo conecté incluso de una con un manga y un anime muy famoso que es Death Note, en el que te cae una libreta en el que tú escribes un nombre y decides quién muere. Entonces imagínate, si tú tienes el poder de decir quién muere y lo que hace el personaje es empezar a matar criminales, pero si me hago entender, es muy interesante que el libro, además de ese lado luminoso, nos ponga a pensar en el lado oscuro de los superhéroes.
Yo una cosita ahí antes de darle la palabra a Pablo, y es, eso que estás diciendo, Carlitos, es muy interesante, porque muy chévere como lo que decías, Pablo, aborda también el lado oscuro de la fuerza, pero cuando, por ejemplo, tú hablas de ese lado oscuro de Batman, de quedarse solo, de no tener amigos, de aislarse, de pues como de la sociedad. Yo hacía una reflexión con eso que están hablando del lado oscuro y es, finalmente, si la persona está actuando bajo ese prototipo de aislamiento y demás, si aplica Batman, va a dejar de serlo. O sea, es simplemente aplicar lo positivo del héroe para poder salir de esa oscuridad, porque finalmente Batman nos está mostrando eso. O sea, él tiene esa oscuridad, él tiene ese dolor, pero ha sido tan aplicado, digamos, en sus cosas positivas que lo ha llevado a salir adelante y ser un ejemplo, digamos, para eso. Y Paulo aborda ahí como ejemplos negativos, como el, no sé, creo que es el de Mike Tyson, si no me equivoco, de un boxeador, y también el de Mandela, ¿no? O sea, cómo uno puede coger un dolor y volverlo nada, pero también un dolor, cómo lo puede transformar y potencializar ese dolor. Y eso lo conectaba con lo que decía Carlitos. Entonces yo decía, leyendo lo de Batman, sí, finalmente, sí, pero si tú aplicas lo de Batman, pues creo que juiciosamente vas a poder salir con esas herramientas de ahí.
Y para que Pablo nos conteste, además, una cosa es que y digamos que me emocionaba a mí de poder hacer el podcast, es que si nos ponemos a mirar la cantidad de hogares unipersonales que estamos teniendo, la cantidad de personas que ya no deciden tener familias, que viven solos, es decir, es algo que realmente está pasando. La gente dice como, no, mejor que dejen de nacer personas, pero uno se pone a investigar y luego lo que va a pasar cuando empiece a bajar notablemente la población va a traer un montón de consecuencias, ¿o no, Pablo?
Sí, sí, a ver, quería como retomar esto que hablábamos. Todo superhéroe, todo héroe tiene un lado luminoso y un lado oscuro. Así somos todos. Todos tenemos un lado que mostramos, que nos gusta enseñarle a los demás, mirá cómo soy Pablo, soy psicólogo, tengo 8 libros, pero también tengo un lado oscuro. También tengo momentos que actúo como el increíble Hulk, como un cascarrabia. En mi caso, yo a veces tengo el lado oscuro de Hulk que me enojo y que tengo que aprender a moderar. Lo importante no es si lo tengo, lo importante es hacerme consciente. No es problema tener lado oscuro porque todos tenemos lado oscuro. Quiero explicar qué es lado oscuro. Lado oscuro no es algo desde lo religioso que es algo feo que tengo, algo diabólico. No, el lado oscuro desde la mirada psicológica profunda es el aspecto que tengo poco concientizado. ¿Sí? Por ejemplo, soy un psicólogo, muestro que hablo de libros, de inteligencia emocional, pero resulta que no me hago cargo que muchas veces puedo enojarme, que puedo perder la paciencia, que no sé, que tengo dificultades y defectos y no los miro. ¿Y cómo me doy cuenta que los tengo cuando la gente a mi alrededor me empieza a llamar la atención? Y viene mi hijo y me dice, pero papá, vos hablás de esto, pero te estás enojando. Y ahí los hijos, que es maravilloso cuando vos lo sabes, Carlos, nos empiezan a devolver eso o nuestra pareja sobre todo porque es un par, por eso se llama pareja, par. O también amigos, esta es la bendición de tener círculo, que te empiezan a devolver, o la terapia es fabulosa, la psicoterapia, porque tenés la oportunidad que te digan, mirá, esto no lo estás mirando, hacete cargo. Batman tiene un lado luminoso que todos decimos, wow, la tenacidad, la fuerza, el liderazgo estratégico, la planificación, porque Batman nos enseña a planificar. Viste, es como, me voy de vacaciones, planifiquemos, seamos Batman. Batman tiene plan B para todo, ¿ok? Pero hay un lado oscuro de Batman también. Es una persona que se quedó en el dolor, nunca hizo terapia. Si hubiese hecho terapia, no sabemos si lo tendríamos así a Batman, ¿sí? Es una persona que, por un lado, tiene una capacidad envidiable de individualidad. Él se juega y no le importa si tiene al resto en contra. Él sostiene con confianza lo que opina, pero también muchas veces se aísla, ¿sí? Y esto, que, como dije, tiene una parte que está buena de aislarte, que es confiar en tu poder, pero hay otra parte que te aíslas y no confías, no compartís, no te mostrás. Batman no muestra. No muestra lo que le pasa. Lo muestra en algunos cómics con Selina, con la que tiene un amorío, una pareja, pero en general no lo muestra. Alfred, que lo conoce, con Robin, pero Batman es el tipo que no muestra nada. Está muy serio, le falta esa alegría que, por ejemplo, trae Flash, trae Shazam en la Liga de la Justicia.
Ahí cómo funciona el alter ego, Pablo, porque yo siento que Batman de algún modo también tiene a su Bruce Wayne para o socializar o tener un poco más de relacionamiento femenino o ser el tipo que va a la fiesta, va al club, se da la vida en helicóptero, o sea, la banalidad, ¿no? Un poco también como suavizar un poco ese lado oscuro. Entonces, ¿cómo eso también, Pablo, eso que estás hablando, uno lo ata con el alter ego que finalmente todos tenemos, ¿no? Y que también te da la posibilidad como de hacer esa nivelación.
A ver, es muy interesante. En el caso de Batman, la verdadera personalidad es la de Batman y la máscara es la de Bruce Wayne. Porque Batman es una persona que en general lo vemos serio. Hay una película animada fabulosa que es La Liga de la Justicia Oscura, en donde están todos los superhéroes mágicos de DC, que es fabulosa esa película. Está Satana, Etrigan, que me encanta, lo tengo en muñeco. Está, bueno, todos ellos aparecen en la Casa del Misterio. Y la Casa del Misterio tiene una guardiana que enseguida puede hacer una radiografía psicoemocional de cada uno. Y cuando la guardiana se detiene a ver a Batman, dice, tú eres solamente dolor, ¿sí? Ahora, fíjate qué fuerte, ¿no?, que te digan eso. Cuando vos sos solamente dolor, todos tenemos dolor. Algunos han pasado por traumas de pequeños, ¿sí? Acá en Colombia se ve mucho eso, en todos lados, ¿sí? Cuando uno no lo trabaja, ese dolor persiste y lo tenés que tapar con una máscara. Batman lo tapa con la máscara de Bruce Wayne. Bruce Wayne es el playboy seductor, pero que en el fondo, una vez que no lo mira nadie, es un tipo hiper exigente, hiper concentrado en su trabajo, es adicto al trabajo de ser justiciero, porque hay una meta justa. Él es el arquetipo de la justicia, Batman. Pero es alguien que no descansa, no comparte, no lo ves haciendo un compartir emocional que es tan importante para la salud de una persona, para la salud mental, ¿sí? Entonces vemos un Batman, y a mí me encanta Batman, ¿eh? Me encanta algunas partes, como todo. Uno tiene que adultamente elegir, esto me gusta y esto lo reviso. Batman no hace terapia. Batman, yo les contaba en el break, cuando estuve viendo Titans, la serie de carne y hueso en Netflix, que es fabulosa, sobre todo la tercera temporada, tiene una profundidad psicológica en el vínculo de Bruce Wayne con el segundo Robin, Jason Todd, y luego viene el tercero, y Batman, lo retratan un Batman que en vez de ser tan máquina, tan frío, él se empieza a replantear, a sufrir, que no puede separar el amor por un lado de la exigencia de entrenar a alguien para que sea un Robin perfecto y que no vuelva a pasarle lo que pasó con el primer Robin, y luego se transforma en Nightwing. Es fabuloso, pero Batman vos lo ves como un ser torturado. Es un tipo que no habla, no comparte. Yo, la verdad que esa parte de Batman, no, yo, a veces uno se puede poner en eso, como psicólogo me pasa. Pero no es lo que quiero, porque si yo me coloco en ese aspecto oscuro de Batman, la gente que está a mi alrededor empieza a sentir que yo no conecto, que soy un tipo que estoy encerrado en mis libros, en mi terapia, pero no conecto como padre, como ser humano. Estoy en un nivel de omnipotencia en mi cabeza, y esto es lo que le pasa a Batman. Y por eso también lo amamos a Batman, porque lo que le pasa a él también nos pasa a mí, te pasa a vos, le pasa a los que nos están escuchando.
Bueno, voy a hacer una cosa porque ya los vi a los dos y si no esto se va a llamar es Bati Inteligencia Emocional. Y es que voy a pasar hacia otro episodio. Porque, por ejemplo, una cosa que me gustó mucho es todo el tema del miedo en un personaje como Linterna Verde. Y la pregunta, aprovechando obviamente la experiencia que tienes como en toda la parte de salud mental, es... A la final, un poco la reflexión que nos deja el libro es que hay miedos que siempre van a estar ahí. Entonces, la pregunta del millón es cómo enfrentamos esos miedos que nunca desaparecen.
Es una pregunta muy profunda, porque todos tenemos miedos, ¿sí? Para eso hay que entender primero qué significa desde la inteligencia emocional la emoción del miedo. El miedo es una emoción auténtica, ¿sí? Cuando decimos que es auténtica es que viene con nosotros, no es mala. El miedo es una emoción que nos permite cuidarnos, protegernos. Si no tenemos miedo, estamos exponiendo nuestra vida permanentemente. Y esto es la razón por la cual tantas personas se exponen a situaciones de riesgo financieras, de salud, de lo que fuese, ¿sí? Por ejemplo, si yo no tengo miedo, la otra vez fui al Parque Nacional. Me fui hasta arriba de todo, donde dicen de que hayan pasado atracos, ¿sí? Pero cuando yo caminé, primero era de día, veía gente, estaba prevenido. La emoción del miedo me ayudaba a estar prevenido. Tampoco es que me meto en un lugar que sea muy heavy. Había gente, había ciclistas, luego descendí. El miedo en la parte positiva me ayuda a protegerme. Ahora, la parte negativa del miedo es cuando no me hago consciente de ese miedo. No me hago consciente que tengo miedo al amor, tengo miedo a la vulnerabilidad, como Batman. Batman tiene terror a mostrar la vulnerabilidad. Viste que la película de Flash, que a mí me encantó, la criticaron tanto, y es una película que a mí me hizo llorar a mares, porque me conectó con mi propia historia, con mi madre, ¿viste? Mi madre murió de cáncer y era como, y volver a ver cómo un niño quiere volver a tener a mamá, y solamente quiere sentir el abrazo de mamá. En la película de Flash, al inicio, Batman, cuando lo apresan con el lazo de la verdad de Wonder Woman, que te obliga a decir las cosas, él dice, no, tengo miedo a mostrar mi vulnerabilidad y lo tapo con un complejo de superioridad. Ese es el problema con el miedo, cuando no me hago cargo y lo concientizo.
Y qué bonito, digamos, esto que estamos hablando. Y tal vez Carlitos tenía razón, lo que pasa es que Batman también es tan humano que nos hace finalmente como hacer siempre esa reflexión.
No, eso fue culpa de Pablo. Pablo nos devolvió a Batman y Bob nunca va a salir de Batman.
No, pero de verdad que, ¿sabes qué? Pensaban varias cosas. Uno es cómo Pablo, y eso lo hablábamos también cuando hablábamos de Superman, cómo Pablo mantener el equilibrio de esa autoexigencia del ejemplo. Porque es que a veces, digamos, ejercemos unos liderazgos o ciertas influencias frente a las personas o frente a un grupo, o somos jefes o somos líderes de una comunidad o tenemos un podcast o somos profesores en una escuela o yo qué sé. ¿Cómo obviamente no derrumbarnos? Porque muchas veces somos criticados como le pasa a los superhéroes. Entonces un superhéroe se equivoca y no se puede equivocar, o sea, es como si fuera un ser perfecto, y ahí podemos entrar nosotros a cometer errores gravísimos en ese señalamiento cuando alguien se equivoca, y nosotros también tenemos ese miedo, porque hablábamos del miedo finalmente con Linterna Verde. Entonces tenemos también ese miedo de cómo, cuando tenemos esos liderazgos, obviamente, cuando tú decías lo de Hulk, entonces se nos sale el Hulk, entonces todo el mundo, uy, pero ese man yo no sabía que era tan bravo, uy, pero, y véalo, y eso que todo el tiempo habla de no sé qué, y véalo tan bravo. Entonces, no nos perdonan media, y cómo como seres humanos también podemos manejar, digamos, eso. Y para darte la palabra, Pablo, pensaba en cómo nosotros en la banda del cómic, ¿por qué estamos abordando este tema? Y es una frase que yo siempre he dicho a Carlitos cada vez que tenemos la oportunidad en cada podcast de hacerlo, y es la línea transversal, porque nos encanta, Pablo, coger los cómics, las historias de los superhéroes y hacer una línea de la que llamamos transversal a la vida real. Entonces, o hablamos o lo ponemos en ejemplos con el fútbol, con la comida, con situaciones del día a día. Y con esto te doy la palabra, y es, esto de los superhéroes no es simplemente unos cómics, esto no es simplemente un Superman que es un personaje ficticio, esto siempre lo hemos conectado con nuestra realidad, y por algo es que nos sentimos tan identificados con esto.
Sí, eso fue lo que me encantó cuando hablé con ustedes y me abrió la cabeza, ese concepto de la transversalidad, de poder mirar un cómic desde lo psicológico, artístico, histórico, y entender, y esto es para todos, ¿por qué nos fascina tanto los superhéroes? Porque son arquetipos que están dentro nuestro. Todos tenemos la capacidad de actuar y tener nuestro viaje del héroe. Esto lo explicaba Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, el autor del bestseller El héroe de las mil caras, que él armó una trama que se arma para las películas como Harry Potter, superhéroes, que es el viaje del héroe. El héroe, vamos a verlo en Wonder Woman, que lo trajo Carlitos, que me encantó el concepto de decir que Wonder Woman lo tenemos adentro siendo hombres. ¿Por qué? Porque Wonder Woman es Diana Prince que nace en una isla paraíso que es solamente de mujeres, un matriarcado que no quiere tener nada que ver con los hombres, ¿sí? Como que te cría tu abuela, tu mamá, que acá en Colombia pasa mucho, cuando el papá no está, se arma un matriarcado, una isla paraíso. Y esas mujeres muchas veces tienen mucha rabia, mucha desconfianza con el mundo de los hombres, porque son hombres que se han ido, no se han parado en un lugar adulto de permanecer, sino se fueron como nenes chiquirines y quedan amazonas dolidas, amazonas con mucho dolor, que se tienen que hacer cargo de chicos. Vos decís, mierda, una mujer que no tiene a una pareja al lado, que la ayude, que no sea pareja, se tiene que hacer cargo y hace lo que puede. Entonces, volviendo nuevamente con Diana Prince, ella está en la isla paraíso y la entrenan para ser una guerrera. Y el mandato es quedarte en la isla paraíso porque el mundo de los hombres es peligroso. Ahí conoce a Steve Trevor, el agente estadounidense que cae, que psicológicamente la conecta con el lado masculino, con aprender a integrar lo masculino con lo femenino, que es tan importante para un hombre como para una mujer. Porque si no, nos quedamos encerrados entre hombres o nos quedamos encerrados entre mujeres, ¿sí? Por un lado, Diana tiene la tribu femenina, que es maravilloso. Toda mujer, por ejemplo, cuando está pasando por una situación de violencia, yo he trabajado con muchas mujeres que estaban cerrando vínculos de violencia, y yo siempre les sugiero, buscarte una tribu de mujeres que te ampare, un grupo de amazonas, porque eso te da poder, te empodera, pero también el peligro está que muchas veces buscas un grupo de amazonas que te dicen, viste, los hombres no son confiables. Y eso refuerza más el odio, la desconfianza que hay en la isla paraíso. Entonces, Diana es muy valiente porque desafía ese mandato de la reina Hipólita, su madre, y se anima y dice, ¿sabes qué? Yo prefiero salir y desairarte. Y esto es muy importante y lo vemos en la Biblia, cuando a Abraham le dicen, salí de tu tierra, salí de tu patria, porque ahí empieza el viaje del héroe de Abraham, ¿sí? Como padre del pueblo judío y también del pueblo musulmán, porque Abraham es visto como un patriarca para los musulmanes. Abraham se anima a salir de la tierra conocida. Y ahí vamos con el tema de los miedos. Muchas veces, vos por ejemplo, ahora estás en otro país, ¿no? Cuando uno a veces se va a otro país, eso es un viaje del héroe. Salgo de mi patria, salgo de mi país, me tengo que enfrentar con mis miedos. Mi miedo a qué me va a pasar si estoy fuera de Colombia, de Argentina. Por ejemplo, para mí venirme de Argentina aquí, ¿voy a poder ganarme el dinero? ¿Me voy a poder adaptar en Colombia? ¿La voy a pasar bien? ¿Voy a poder aguantar a la familia de mi mujer? O sea, muchas cosas, ¿viste? ¿Me voy a poder adaptar a la idiosincrasia colombiana? Pero por otra parte te das cuenta que donde estás ya estás incómodo. Linterna Verde nos trae con dos temas muy interesantes, que es el poder de la voluntad, que eso lo vemos en el arcano mayor del tarot, que es el mago, la capacidad de crear las cosas que yo tengo en la mente. Él, con el anillo de poder, puede materializar lo que quiera con el poder de su voluntad, ¿sí? Los Linterna Verdes tienen eso, es la fuerza del anillo a base de la voluntad, así como los Linternas Amarillos de Siniestro, que se basan en el poder del miedo, que el poder del miedo es un gran debilitante del poder de la voluntad. Porque cuando yo tengo el miedo y no lo reconozco, el miedo me empieza a menoscabar mi energía, me desinfla. Que era lo que le pasaba a Hal Jordan en la película que él protagonizó, Ryan Reynolds, que si bien tuvo mucha crítica, a mí me pareció fabuloso el mensaje. Él se enfrenta con Parallax, que es la entidad más fuerte del miedo, que se nutre del miedo de las personas. Y esto es lo que nos habla, el mensaje es, en la terapia, cuando alguien viene y me cuenta sus dificultades, yo le pregunto muchas veces, ¿cuáles son tus miedos? No, yo no sé si tengo miedos. Mentira. Tenés miedos que no nos estás concientizando. Y por no ponerlos delante tuyo, te están comiendo como Parallax, te comen el poder de la voluntad, de la potencia. Entonces cuando Linterna Verde se conecta con sus miedos y los pone de frente, Ese es el primer paso para enfrentar los miedos, ponernos enfrente y ver qué me están tratando de decir. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a uno típico, que hablábamos, Carlos, cuando vos me contabas, vos tenés hija, Carlos, hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no tuvimos nosotros miedo antes de tener hijo, de tener un hijo? ¿Quién no tiene miedo? Tenés deseo y también miedo. Yo me acuerdo con el segundo hijo que vino 6 años después. Tardamos 6 años porque había miedo, nos daba miedo y no lo hablábamos. Y me acuerdo que una vez hice una dinámica de Legos, que es una técnica de constelación donde uno constela el tema. Y ahí me puse a mí en un muñequito Lego y a mi mujer en otro, a mi hijo que vivía, el mayor, adelante. Y había uno que era el tema de hablar del niño que lo pusimos atrás, que era el fantasma. Y no hablamos de eso. Me acuerdo que esa técnica fue tan fuerte que llegué y le dije, vamos a hablar de este miedo. A mí me da, yo quiero tener un hijo, pero me da miedo, no sé si lo puedo mantener, me da miedo tener uno nuevo, tener que cambiar pañales siendo un papá mayor, me da miedo. Y mi mujer me compartió su miedo y juntos, al haber hablado de ese miedo, aflojó el poder. Y luego nos pusimos a ponernos en marcha para tenerlo. Fíjate la fuerza que tiene poder decir yo tengo miedo y poder hablar y compartirlo. Eso es un gran tip. Poder traer el miedo y compartirlo con nuestros seres queridos.
No, es que yo creo que esos temas son fascinantes y yo creo que todas las lecciones que le van quedando uno acá, obviamente el llamado siempre está, busquen a profesionales, como es el caso de Pablo, para tratar todos sus temas, pero muy chévere que uno el primer acercamiento lo pueda hacer con cosas que ama, como el universo geek. Y antes de que pasemos a otro personaje o a otro tema, que sé que Bobcito quiere hablar, tengo una curiosidad. En el capítulo de Hulk tú mencionas a The Voice. Y me queda la duda, que creo que el libro no la toca, es porque existe esta fascinación por ver esta faceta tan irreverente de personajes superpoderosos que van al exceso. ¿Qué encontramos nosotros allí que nos causa tanta curiosidad? En los personajes de The Boys, que tú mismo los mencionas cuando estás hablando de Hulk, mencionas un poco esa serie.
Lo mencioné porque la serie The Boys y su spin-off de Jim B me parece que es una de las mejores series que he visto en mi vida. The Boys es una serie que es la Liga de la Justicia psicopática, ¿sí? Es una Liga de la Justicia sin valores, ¿ok? Y ahí tenemos al personaje que es como Superman, que es el patriota, Patriot. Es el típico rubio anglosajón que lo podemos encontrar en el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Que tiene como una cosa moral y... Digamos, tanto el patriota como Hulk tienen algo en común. Han sido víctimas de falta de amor. En el caso de Hulk, tuvo un padre violento. Los cómics nos explican que él vio cómo el padre asesinaba a la mamá. Esto es en los cómics más clásicos. El papá de Hulk, de Bruce Banner, mató a la mamá o le pegaba, la fajaba, como decimos en castellano argentino, la golpeaba, y el joven Bruce vio esa violencia y ahí empezó la semilla de la furia, porque cuando un niño ve y crece cómo sus padres se pegan, se maltratan, eso genera una resabio de mucha, mucha furia, que si vos no lo trabajás, vos te transformás en un Hulk cuando creces. Entonces, él no hizo terapia, de nuevo, la mayoría no hacen terapia, digamos. Patriota, de Patriot en The Boys, él fue un bebé de probeta. Lo trataron como un experimento. Nunca tuvo un padre que le dijo, te quiero, te amo. Fíjate qué importante esto que les ha faltado a los dos. Una figura paterna, ¿sí? Que les diga, acá estoy, te quiero. Que le pase la mano arriba en la cabeza. La figura masculina amorosa, ¿sí? Esta cosa que cuando falta, unido con otras situaciones que han pasado en el contexto, en el caso de Patriota, le enseñaron a ser un psicópata, ¿sí? Entonces, Patriota es alguien que hace lo que quiere, es un Superman sin control. Entonces, a mí me pareció fascinante traerlo como ejemplos, que la importancia que hay de nosotros los adultos, más allá que tengamos o no hijos, cuán importante es estar presentes afectivamente con nuestros hijos, la presencia emocional. Aunque no seas papá, estar presente con un niño que lo necesita. Hay muchos niños que necesitan una figura adulta. En los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que la mayoría de los países ven como wow, es la América, Estados Unidos tiene una plaga, por ejemplo, una plaga de padres ausentes, madres que han tenido que criar a sus hijos porque el padre no está. Y hay un documental maravilloso del cine cristiano evangélico, no me acuerdo ahora, de los hermanos Kendricks, que son los cineastas más famosos del tema de cristianismo, que hablan del impacto emocional que tiene cuando no está la figura paternal. Y esto pasa en Hulk y en Patriot. Le falta la figura, el amor, la contención. Entonces, si yo tengo poderes y no tengo la contención, yo no tengo regulación emocional, que es algo fundamental de la inteligencia emocional. No regulo. Si estoy enojado, voy y te paso con mis rayos láser, como hace Pat Patriot, o lo que le pasa a Hulk, que se enoja, Bruce Banner se enoja y luego no se acuerda, se transformó en un Hulk descontrolado, que es lo que pasa en muchos cómics, porque también pasa la integración de Bruce Banner con la furia, con la potencia de Hulk, que ese es el ideal a trabajar. ¿Cómo integro mi potencia, mi vitalidad con mi mente?
Y sabes ahí, Pablo, que a mí me conecta mucho el tema o la frase de inteligencia emocional, porque yo cuando trabajé aquí en el SENA, en Colombia, que es como el instituto gratuito para todo el mundo, allí había un director, y ese director en el momento en que yo trabajé allí hablaba de la inteligencia emocional, y él decía, mi mayor atributo es ser la inteligencia emocional. Yo del promedio, él decía, yo soy del promedio, ya me he hecho trabajos de coeficiencia intelectual y soy del promedio. Y por eso me rodeo de los mejores. Pero mi gran virtud, y por eso estoy donde estoy, es por la inteligencia emocional. Entonces, como ir como recogiendo todo esto que hemos hablado, diciendo, esto es una gran virtud. O sea, la inteligencia emocional hay que trabajarla, y siento que los superhéroes y este libro puede ser un gran gancho para uno empezar a ser consciente de los dolores, los miedos, las frustraciones y todo esto de lo que habla el libro y de lo que en parte pues hemos trabajado acá, que me parece que es como una de las grandes conclusiones que a mí me quedan. Y lo otro es que definitivamente qué chévere poder trabajar la parte psicológica con alguien que conecte con los superhéroes, porque yo creo que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la psicología, a enfrentar y a pensarse y como a analizarse hacia adentro, y creo que es una muy buena oportunidad con Paulo. Yo lo haría a ojos cerrados porque sé que nos conectaríamos un montón desde los superhéroes, que me parece que es muy chévere. Y lo otro es que yo sé que mucha gente dirá, uy, pero ¿y los otros superhéroes? Y yo ahí la invitación, y creo que es como el mayor gancho para que van y lean el libro, porque el libro de verdad empieza a escudriñar en cada uno de los superhéroes que eligió Pablo para analizar, y hace un viaje introspectivo y uno empieza a sentir conexiones con todo lo que decía Carlitos. Finalmente tenemos un poco de Hulk, pero también tenemos un poco también de Superman y también de Batman y también lo de Wonder Woman, y creo que tenemos un poco de todo eso, y es muy chévere cuando vayan y consulten el libro, que es la pregunta que hizo Carleto, si la gente lo puede encontrar fuera de Colombia, porque creo que es una gran oportunidad para hacer esa línea transversal entre los sentimientos y un montón de cosas que tenemos ahí. Yo me conecté mucho, perdón, desde Batman, porque es mi superhéroe favorito, pero porque cuando lo leí el capítulo realmente dije, wow, que es un poco lo que vuelvo y retomo lo del inicio, y es, creo que es, leyendo el libro uno empieza a ser consciente cosas que intuía que estaban, pero entonces es cuando uno finalmente dice, wow, ya sé por qué me encanta tanto este superhéroe, porque en verdad cuando uno empieza a escudriñar a Batman es cuando se da cuenta de que hay muchas de las cosas que uno es, y también de esos miedos, ¿no? De esos dolores de infancia, de toda esa cantidad de cosas. Y sé que cuando la gente lea el libro se va a sentir identificado o con Wonder Woman o con Linterna Verde. Hablas de Shazam y hay un capítulo especialísimo con Shazam, y sé que tienes una fascinación y una conexión muy especial con este superhéroe. Entonces yo pues quería como recoger un poco todo lo que hemos conversado e invitar a la gente, porque realmente el libro es seduce y es realmente muy llamativo para que conectemos un poco las emociones con eso que tanto amamos, que son los superhéroes.
Como no, una cosita, Pablo, como obviamente no, digamos, la idea también es que queden personajes por descubrir y que ustedes los descubran en el libro, que además es muy fácil de leer, y eso también contribuye a que uno lo lea como mucho más rápido. No quisiera que dejáramos pasar a Batman, no, mentiras, no quisiera que dejáramos pasar a Spider-Man, sobre todo porque hay una fase que me encantó. Primero, es el capítulo más largo del libro, por algo será. El capítulo más largo, el del Hombre Araña. Pero me gustó mucho un concepto, y es el humor saludable de Spider-Man. Sería muy chévere si puedes desarrollar un poquito sobre eso, Pablo.
Quería antes decir dos cosas, ¿no? El libro mío, Superinteligencia Emocional, lo pueden encontrar en Colombia, en las principales librerías, Panamericana, seguro. Me lo pueden también pedir a mí, me googlean y me lo piden, yo se los puedo mandar firmado. Y para todas las personas que viven afuera, lo consiguen por Busca Libre. Busca Libre, colocan Superinteligencia Emocional y te lo mandan a domicilio y funciona perfecto, ¿ok? Está muy accesible. Dos, quería hablar de la inteligencia emocional que tanto hablamos muy rápidamente. ¿Qué es inteligencia emocional? Es la sabiduría. Es el autoconocimiento, es poder conectarme y reconocer qué me pasa, cuál es mi estado emocional, poder colocarme desde el enojo en una emoción constructiva, poder automotivarme, poder autodirigirme, autoliderarme, poder generar buenos vínculos amorosos, colaborativos con mi pareja, mi ex, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. En el trabajo, Carlos, vos que hablabas del liderazgo, un líder, cuando esto está estudiado, Daniel Goleman es la autoridad máxima hoy por hoy, porque fue el creador, el que acuñó el término de inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es la habilidad más importante que podemos desarrollar en nuestra vida. Se sabe que una persona a igual nivel de conocimientos cognitivos, se han hecho estudios con ingenieros que son muy duros, tienen que tener conocimiento, y en los sectores de otras empresas buscan al ingeniero que sea más simpático, más accesible de hablar, que eso tiene que ver con la inteligencia emocional, la capacidad de mostrarte receptivo. En mi libro, Superinteligencia Emocional, lo que hacemos es justamente utilizar a los superhéroes para ver qué lecciones podemos obtener de ellos para desarrollar más capacidad para dirigirnos, liderarnos, superar nuestros obstáculos. Y uno de esos puntos es el de Spider-Man, ¿sí? Spider-Man es un superhéroe fascinante, es el primer superhéroe adolescente que crea Stan Lee. El otro día escribí un artículo que espero que me lo publiquen en mi columna de superhéroes de Publimetro, del diario Publimetro, donde saco artículos, donde Stan Lee contaba cómo se le ocurrió eso. Y esto fue en una charla que dio en la UCLA, la Universidad de California, ante los estudiantes. Él contaba que vino su editor y le dijo: oye, tienes que crear un superhéroe que le guste a la gente joven. Entonces él miró y dijo: a ver, ahí vi un mosquito en la pared, pero no puedo poner Mosquito Man. Entonces él dijo: no, Spider-Man, Hombre Araña, que trepe. Pero él dijo: tengo que crear a un superhéroe que tenga problemas personales, como los tienen los adolescentes. ¿Y qué es lo que más le ocurre a los adolescentes? El tema del bullying. Entonces Spider-Man nos trae con algo maravilloso y tan fuerte que sigue creciendo lamentablemente, que es el bullying y el acoso escolar. Porque Peter Parker es un muchacho que antes que lo pique la araña radioactiva, es el típico nerd, y lo digo de buena manera porque nerd hoy es un elogio, que usa las gafas, le gusta la ciencia, la tecnología, y es abusado por Flash Thompson, el típico matón rubio, macho, hétero, alfa, ¿sí? Que cree, generalmente son personas que tienen grandes inseguridades que las tapan con una actitud de abusador. Y él tiene que lidiar con eso, y esto le pasa a cientos de miles de chicos en todo el mundo. Cuando Peter Parker es picado por la araña, él desarrolla poderes, pero también desarrolla algo que ya tenía, que es el humor saludable. A nosotros lo que nos encanta de Spider-Man es esa lengua tan graciosa con la cual hace chistes a sus enemigos, ¿sí? Y les dice, vos sos el bromista. Y eso es humor saludable. Vos pensemos en un equipo, en la empresa, qué importante es tener a alguien con actitudes de Spider-Man. Alguien que mete el chiste, no para reírse de otro, no para, para, porque el chiste también puede ser utilizado para agredir, para descalificar. No, ese es humor que construye en la familia, cuando nos reímos, cuando nos aprendemos a reír de nosotros mismos. Uno crece con un nivel de más relajación. Peter nos trae esta conexión con el niño interior, lo mismo que Shazam. Nos trae esta cosa de conectarnos con reírnos, con hacer chistes, con empezar a traer el humor, con reírnos con la gente que nos rodea, con traer la risa, el humor. Eso es lo que yo llamo el superpoder humor saludable.
Bueno, pues buenísimo. No, la verdad es que en serio hay muchos temas. Por ejemplo, ya para ir cerrando y agradeciéndote mucho, Pablo, pero por ejemplo, un problema que yo mismo me reconozco es ser workaholic, y hay un episodio dedicado a ese tema con el Doctor Strange, por ejemplo, ser adicto al trabajo. Entonces, no, la verdad hay un montón de temas interesantes. No sé si se está cocinando una segunda parte con nuevos personajes, pero sí es un ejercicio muy bueno, y Pablo, pues agradecerte que estuvieras aquí con nosotros en la banda del cómic.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes, los felicito porque lo que hacen es algo increíble, me encanta, me inspiran, y espero que podamos conectarnos también por fuera del cómic, como del podcast, como hablamos, lo del asado, que yo sigue en pie, no es que se los dije por decir. Y también que nos podamos juntar para algún evento, otro podcast o lo que fuese. La verdad que les agradezco mucho la generosidad. Y bueno, el poder concretar esto, y los felicito por ese niño interior Shazam, y a la vez esa cultura que ponen en este podcast, que es seguido por miles y miles de personas como referencia en Latinoamérica, y también a los que nos están escuchando. Muchas gracias. Los invito a leer mi libro, Superinteligencia Emocional, que a mí me encantó escribirlo. Y bueno, nada más que eso.
Yo tengo una pregunta para cerrar, y es, Pablo, ¿cuál consideras tú que es de los superhéroes que existen y que conocemos todos el que mejor tienes inteligencia emocional? ¿Cuál es el mejor? O sea, el que más tiene superinteligencia emocional.
Wow, qué pregunta. Vos sabés que esa pregunta, por primera vez, no te la puedo contestar, porque yo creo que
Bob quería que contestaran Batman.
No, Batman no.
No creo.
Un sinónimo de inteligencia emocional es autocrítica, capacidad de reflexionar, capacidad de darse cuenta, de concientizar. Lo que yo creo es que todos los superhéroes tienen algo de lo cual podemos aprender, tanto del lado luminoso como del lado oscuro. Y esta es la invitación a las personas, que se abran a aprender, es decir, cómo puedo incorporar, no sé, al Doctor Strange, cómo puedo incorporar la magia en mi vida. Lo que quiero decir es que tenemos para aprender de todos, y no tengo la más pálida idea quién sería el superhéroe que tiene mayor inteligencia emocional.
¿Saben que fuera de chiste, que estaba bromeando con el tema, pero un personaje que probablemente tenga superinteligencia emocional es Dick Grayson? Porque Dick tiene una, digamos, una tragedia muy parecida a la de Batman. Mueren sus padres, los matan. Él se vuelve Robin, pero cuando se da cuenta que quieren llevarlo por el mismo camino de ser Batman, dice no y me convierto en Nightwing. Y soy un tipo de justicia diferente. Ese es un personaje con una superinteligencia emocional, por ejemplo. El primer Robin que luego se convierte en Nightwing. Pero lo que ustedes dicen es para un tema que podríamos hablar un montón. Por ejemplo, la última película de Guardianes de la Galaxia es una película que toca mucho los temas de inteligencia emocional. Habrá que hacerlo, habrá que juntarnos nuevamente para conversar estos temas.
Pablo, y mira que como tú hablabas, por ejemplo, de cómo te conectaste con Flash por tu mamá y seguramente lágrimas no sobraron y eso me hacía acordar de muchas veces como a mí en la banda se ríen de mí por lo llorón. Y es porque hay muchos temas que me conectan un montón y hace poco hacíamos hasta un especial musical inspirado en un momento de llanto personal, ¿no? De estar en un lugar en donde escuché una canción. Y me puse a llorar como un niño chiquito escuchando esa canción, pero no era llanto de dolor, sino llanto de, no sé ni describirlo, era una sensación de felicidad, pero de nostalgia, de conexión con mi niño, de un montón de situaciones que finalmente me hicieron reflexionar y decir cómo me conecta este mundo geek desde todos los ámbitos, desde la música, desde leer, desde ver una película, desde compartir con mis amigos las ñoñadas. Y todo eso cómo nos conecta tan fuerte, porque uno no llora por cualquier cosa. Yo siento que para uno sentir ese llanto y sentirlo con esa fuerza y natural, sin forzarlo, es porque hubo una conexión muy fuerte en el corazón. Y esto nos conecta un montón, a mí me conecta un montón los superhéroes. Y qué charla tan chévere, se nota por la duración de este podcast, porque nos apasiona este tema y porque, como siempre decimos, es esa línea transversal entre los cómics y la realidad que no es para nada alejada.
No, pues bueno. No, muchísimas gracias. Si quieres, recuerda, Pablo, tus redes sociales para que la gente también te pueda escribir.
Mi Instagram lo van a ver si entran por mi libro Super Inteligencia Emocional Libro. Ahí ya me pueden empezar a googlear y ahí me pueden contactar. Y si me escriben, yo les voy a responder por mi libro. O lo van a encontrar en Busca Libre o donde sea, o por terapia psicológica, porque atiendo personas de todas partes del mundo. Así que eso, estoy disponible con todos mis poderes, entre los cuales el que acabas de decir, Carlos, es algo que a mí me encanta y lo amo, que es la vulnerabilidad. Cuando nos mostramos vulnerables, cuando compartimos nuestro lado oscuro, generamos un vínculo, una intimidad. Y esto es lo más hermoso, poder decir a mí me duele, a mí me pone triste, a mí la película de Flash me hizo llorar porque recordé a mi mamá, me daba vergüenza largarme a llorar plenamente que tenía a mi hijo al lado y que me vean, pero yo creo que en el cine la mayoría estábamos llorando, sobre todo cuando Flash se conecta con la mamá y no la quiere soltar. Me encanta la vulnerabilidad y también me da miedo mostrar mi vulnerabilidad y lo digo abiertamente. Así que bueno, gracias chicos y bendiciones por darme la oportunidad de poder compartir lo que tengo.
Claro que sí. Bueno, no, muy chévere la invitación que dejaron los dos a hacer, a dejarnos ser, a reflexionar, a hacernos preguntas y bueno, a leer sobre todo, que leyendo uno descubre las historias de otros y se descubre a sí mismo. Así que nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Chao.